que te regresa 3% de Cashback Baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 6% de Cashback Baby. Cámbiate a Santander.
En Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicina ética y en incontinencia de la marca Tena. Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22, excepto Nodrim y genéricos. Aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para bien del país. No queremos ocultar nada. Actuamos con limpieza y actuamos con transparencia.
Francisco Javier García Cabeza de Vaca se reunió con un juez que lastimosamente parece haberse prestado a un juego sucio y reprobable para tramitar y liberar 8 órdenes de aprehensión.
8 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 22 de septiembre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos escucha a partir de esta hora a las 8 de la mañana. A mi querido Mati, que ya va a la escuela también, nada de que se suspenden clases después del sismo, todos ya
a la escuela.
Presurosos a la escuela, le mando besos y abrazos, pásala bien, haz la tarea.
¿Habrá sentido el sismo?
Sí, ¿sí? Dice que no se acuerda.
No se acuerda.
O sea, que bien dormido, igual que el padre, así que bien dormido, mi querida Gaby. Por lo pronto, cuéntenos, si usted va apenas despertándose, bueno, pues se despertó, hubo por ahí de la 1:15 de la mañana un sismo, con epicentro en Michoacán, que tuvo una magnitud de 6.9. Y por lo menos el reporte que nos hacen las autoridades de la Ciudad de México son 2 personas fallecidas, una persona por ataque cardíaco y otra por lo menos lo que investigan las autoridades es por haber caído de las escaleras.
De las escaleras, exacto.
Así que bueno, pues ese es el reporte que se tiene y bueno, por supuesto, se activaron las alertas y muchas personas se despertaron, otras no, otras tienen el sueño muy pesado o no les llegó el sonido de la alerta, así que bueno, ¿en qué equipo están para esta mañana? Si son de los que desde la mañana ya no consiguieron el sueño, bueno, pues es lo que siente ser como Gaby Barkentin, desde las 3 de la mañana bien despiertos, sí, o 2 de la mañana, así que bueno, pues ya con el café, mi querida Gaby, y saludo a toda la gente que nos escucha por allá, por Guadalajara, por Monterrey, por supuesto, en Michoacán, la gente de Guerrero, la gente de Oaxaca también, en Chiapas, en Mérida, Yucatán, varios escribiéndonos, Veracruz, por supuesto, Saltillo, también un abrazo, ya lo sabe, arroba así las cosas, W, arroba W Radio México, querida Gaby.
Bueno, la conferencia todas las mañanas sigue, se ha hablado de varios temas, se habló, por supuesto, también de los sismos. Se habló de, bueno, los jueves se habla de esta sección que se tiene de cero impunidad, por ahí se estuvo diciendo algunos de los crímenes resueltos. Ahora el presidente de la República pues anda exhibiendo a los opositores que frenaron la reforma militar. Puso ahí la lista de todos los que votaron en contra. Hoy tempranito ya tuvimos una gran crónica de Verónica Méndez, de que el Senado suspendió la votación para extender la permanencia de las fuerzas militares en las calles hasta 2028, lo que se venía discutiendo. Tuvimos este análisis también con Carlos Pucha, aquí hemos tenido las voces pues prácticamente de todos los colores de los partidos políticos y bueno, pues el presidente de la República está hablando en estos momentos de ese tema. Ya les decíamos que anda por ahí Jorge Ramos, el periodista Jorge Ramos está sentado ahí en la mañanera, vamos a ver si le dan la palabra y a ver por dónde se dan, porque cuando va Jorge Ramos siempre se da ahí un buen rifirrafe desde la mañanera. En fin, parte de la información, como decía Risco, los sismos, también esta esta discusión política. Ya nos decía también hace ratito el maestro Enrique Quintana lo que está pasando con la inflación, y bueno, también lo que se puede esperar en términos de las tasas, tanto de la Fed allá en Estados Unidos, de la Reserva Federal, pero también del Banco de México. También pues estuvimos hablando, por supuesto, de temas de seguridad, Javier Risco, sí. Hablando de la sección de los jueves ahí en la conferencia mañanera, pues hoy sobre todo revisábamos lo que se reportó en Guanajuato. Sí. Deja otra masacre, 10 muertos en Guanajuato. En plenas fiestas patronales, hombres armados irrumpieron ayer a balazos en un billar de Tarimoro, en Guanajuato, donde mataron a 10 personas. Y bueno, pues también esta historia, esta terrible imagen que comentábamos de Veracruz, de esta mujer, esta directora de una escuela, pues a la que asesinaron, ahora sí que a quemarropa. Nos sí, estaban terrible, comentando terrible. Por aquí, a ver si podemos pedirle, querido jefe de información, Isaac, a nuestra corresponsal allá en Veracruz, porque parece ser que la Fiscalía del Estado sí reaccionó ante lo que sucedió.
Puso
con
cuatro
esta maestra,
tweets.
Pero creo que uno bastante lamentable. ¿Eh?
Puso cuatro tweets la Fiscalía del Estado, por lo menos dijo evidentemente lo que siempre se dice de las autoridades, que no quedará en la impunidad, que inician las investigaciones sobre el caso de este acto de violencia, el asesinato de esta subdirectora de primaria, Gaby.
Así pues es. Bueno, parte de la información, sí. Por supuesto también, bueno, atentos a lo que está pasando en el mundo, Javier.
Sí, así es. El canciller Marcelo Ebrard ya se encuentra en Nueva York a fin de participar en la Asamblea General de la ONU, por lo menos de acuerdo al horario que se tiene estipulado, a las 9 de la mañana participará en el Consejo de Seguridad, a las 7:30 de la noche, hora de México, en la Asamblea General. Y bueno, pues por lo menos dentro de la agenda, actividades y desayunos y también cabildeo, diálogo sobre temas como los efectos de la guerra de Ucrania en la paz y en la economía internacional, asuntos también para la promoción del desarrollo, eso, y así es como pinta la agenda del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Y está en la línea Juan Alberto Vázquez, él es periodista independiente desde Nueva York, por esto, por la visita, por la reunión de, por la Asamblea General de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Discursos ya, por lo menos algunos memorables, como el de Gustavo Petro, el que ayer publicábamos, el del propio presidente chileno también, Gabriel Boric, el del propio Biden también, muy sorprendente sobre los temas,
y el
por lo menos
de
la
Ucrania,
agenda,
el de
exactamente, el de Zelensky. Juan Alberto, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Un gusto estar con ustedes, Javier, buenos días.
Gracias, Juan Alberto. Pues cuéntanos un poco cuál ha sido la agenda de esta asamblea, cuáles han sido las voces que han rebotado por allá, las que han tomado más importancia. Adelante, Juan Alberto.
Bueno, como ustedes lo mencionan, justamente los discursos más relevantes, obviamente el de Biden con este anuncio, con esta crítica que hace a la guerra en Ucrania, la guerra de un solo hombre la llamó, y cuyo único objetivo pues es acabar con el derecho a Ucrania de ser un pueblo, de ser un estado, muy crítico con todo lo que está pasando allá en Europa del Este. Y obviamente pues también lo más relevante y lo más destacado, yo creo que anunció Biden todo este programa para atacar el cambio climático, algo en lo que hay que creerle al presidente de los Estados Unidos, Javier, pues es algo que ha empujado desde el primer día de su administración aquí en los Estados Unidos. El uso de energía limpia es parte central de su programa y obviamente él está pensando en que eso se extienda a nivel global. Anunció grandes inversiones de su país, bueno, pues obviamente para ayudar a los países de más bajos recursos a cumplir con este compromiso del año 2030, que todo el mundo sabemos que viene desde hace muchas décadas y que tiene por objetivo disminuir las emisiones de carbono. Así es que anunció una fuerte inversión que está pidiendo al Congreso de los Estados Unidos para ayudar a estos países, obviamente, para tratar de implementar energía eólica, solar, marina, todo esto, y también para que propios países o otros países puedan adaptarse a estos efectos del cambio climático, sobre todo países pobres. Lo decían ustedes, el discurso del presidente de Colombia memorable, llamando a que, bueno, pues obviamente a que acabe la guerra contra el narco, así lo dijo, esta guerra inútil, defendiendo la hoja de coca, llamando a salvar a la selva amazónica. Pero bueno, compañeros, yo les quiero contar mi parte favorita de este encuentro, que es en las calles. Las calles realmente son un hervidero de gente de todos los países. Es impresionante ver cómo, por ejemplo, el día de ayer, ciudadanos de Irán reunidos con cantos, con discursos. Ayer estuvo el presidente de Irán justamente dando un discurso, abriendo las actividades de esta del día de ayer, y gente en las calles reclamando, bueno, pues por este régimen que ellos consideran fascista, reclamando por estas muertes de activistas que tienen en este momento Irán también con muchos problemas sociales allá, con reclamos diarios. Y bueno, así como llamamos de Irán, gente de África, de Burkina Faso, de otros países, de Sudáfrica, todos con algún reclamo, todos con algún motivo, con algún régimen militar en el cual están sus ciudadanos sufriendo. Y bueno, pues es impresionante toda la cantidad de gente que se reúne en los alrededores, gente de todo el mundo, gente que cuando ven que uno es parte de la prensa acreditada, quieren contarle los problemas, bueno, obviamente China, Ecuador, en fin, muy, muy colorido y muy, de algún modo, pues, y con mucha gente participando de este encuentro, que obviamente estos discursos que ustedes hablan y que yo les comento, los discursos de los líderes, de los presidentes, pues se llevan casi toda la parte mediática, pero hay una parte por debajo de reuniones que están buscando mejorar realmente, de reuniones de los delegados que vienen acompañando a los presidentes, que se reúnen en edificios aldeanos, que se reúnen en otras partes de la ONU, pues tratando de ayudar y de resolver muchos de los problemas. También hay que mencionar eso, no solamente son los discursos, son todos los trabajos claro. alrededor de esta semana diplomática de más alto nivel aquí en Nueva York.
Sí, claro, tienes toda la razón. Y también es importante eso, ¿no? Tomarle el pulso, ahora sí que, como tú dices, a las calles, a las otras reuniones, a las protestas. Entonces, a ver, nada más rápidamente, ¿se espera para hoy o la participación del canciller sí. Marcelo Ebrard? ¿Sabemos cómo va a ser? Porque, bueno, obviamente él no es mandatario. Entonces, no sé en qué condición o cómo participa. ¿Tú tienes alguna información?
Sí, aquí prácticamente están viniendo presidentes, exacto. primeros ministros y cancilleres. Ah, okay. Sí ha habido muchos cancilleres que han venido a mostrar la postura de cada país. Son en las participaciones de 15 minutos. Obviamente, pues son muchos los países que están programados. Y sí, Marcelo Ebrard justamente está programado para cerrar el día de hoy. Es el okay. último de los discursos en la tarde. Así es que obviamente pues espera que también ofrezca esta propuesta de paz que se lanzó hace algunos días en México y bueno, pues espera que hable de ello esta tarde.
Claro. Gabriela. Bueno, pues gracias Juan Alberto y qué buen reporte nos das, incluido este tono de calle. Y bueno, pues a ver qué dice hoy el canciller Marcelo Ebrard y a ver si podemos tocar base contigo otra vez el día de mañana. Un abrazo, Juan Alberto, gracias.
Gracias.
Buenos días, compañeros. Gracias a ustedes.
Gracias, Juan Alberto Vázquez, periodista independiente allá desde Nueva York. Y no sé si viste, pero sí. esto no fue en la ONU, sino en esto que se llama The Global Fund, el Fondo Mundial, que es, digamos, un fondo muy importante de financiamiento de muchos proyectos. Estuvo el presidente Joe Biden ahí. Y cuando terminó de hablar, él se está hablando, digamos, ahí en el escenario. Uh-huh. Y camina hacia un lado y de repente se le va el avión durísimo.
Sí, como desorientado.
Muy desorientado.
Sí, muy desorientado.
Como que no,
sí.
como que no puede bajar, como que no sabe, como que se quedó...
¿Qué hacer después?
Sin saber sí. dónde está, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí como que de repente ya volvió a agarrar la onda. Y bueno, pues ha habido muchos comentarios por la edad del propio Joe Biden. Uh-huh. Y lo que esto significa, ¿no? Digamos, ahí está este video. La verdad sí fue muy, muy sorprendente. Pero bueno, pues así las cosas. Vamos a ver entonces qué sucede el día de hoy. ¿Qué es lo que dice el canciller Marcelo Ebrard? Que como ya nos comentaban, sí, pues, le toca participar en la tarde.
Exactamente. A las 9 de la mañana en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General a las 7:30.
Me gusta estamos. Que tengas la agenda del canciller Ebrard.
Exactamente. Claro. 6 de la tarde, llamada con Gaby para planear. Entonces todo eso
para planear
lo
bien, para decirle a Gaby, no me fue bien, ¿tú cómo ves esto? ¿No? Pero bueno, así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas. Del 19 de septiembre al 30 de noviembre estaremos aplicando el Censo Agropecuario, en el que entrevistamos a las productoras y los productores agrícolas, ganaderos y forestales del país. No importa si son pequeños, medianos o grandes. Preguntamos sobre la cantidad de personas que trabajan en sus tierras, qué producen y todo aquello que nos ayuda a conocer
cómo se trabaja en el campo.
Así las cosas.
8 de la mañana con 14 minutos. Javier, ayer que platicamos con el maestro Enrique Quintana, ¿no? Sí. Se hablaba de este plan, digamos, de impulso a la industria que se lanza, en donde estuvo la secretaria de Economía, etcétera, y nos decía, son 5, si mal no recuerdo, los rubros que se destacan, ¿no? Que se van a apoyar de manera muy especial, y uno de ellos pues tenía que ver con todo el mundo agroindustrial, ¿no? Sí. Me llamó particularmente la atención, y luego, bueno, pues otros que mencionaba por ahí el maestro Enrique Quintana. Y nos acercaron hace unos días, pues, esto que va a ser el INEGI, que es un censo, sí, el censo agropecuario, que además entiendo que desde hace 15 años que no se hacía.
Entonces teníamos muchas preguntas alrededor del censo.
Sí,
bueno,
uno de ellos es,
¿cómo por qué pasó
uno de ellos
tanto
es por
tiempo?
¿Qué se dejó de hacer?
Exacto.
¿No?
Entonces, pero bueno, son ciclos también que conoce justamente el INEGI. Está en la línea la doctora Graciela Márquez, ella es presidenta del INEGI. Doctora, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, Gabriela, y por supuesto al auditorio. Buenos
Gracias
días.
Por acompañarnos, doctora. Pues, a ver, primero eso, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del censo agropecuario? Y ahorita nos explicarás el por qué pasaron 15 años para realizarse otra vez. Pero bueno, ¿cuáles son los alcances de este censo, doctora?
Pues estamos hablando del levantamiento estadístico más grande del sector. Se trata de recorrer el país toda su extensión, ir a todos los rincones de la República Mexicana para obtener información sobre todas las unidades de producción, no importando su tamaño, para conocer cuánto se produce, qué se produce, cómo se produce, quién lo produce, con qué tecnología. Entonces es un levantamiento realmente muy importante. ¿Por qué no hemos tenido este ejercicio censal desde el 2007? Bueno, porque es un ejercicio caro, ¿no? Y no había el instituto tenido el presupuesto para llevarlo a cabo. Pero es más caro no tenerlo. Entonces, eso siempre lo tenemos que tener.
Pero a ver, tú, bueno, eso sí, claro. Es caro, pero es más caro no hacerlo, claro.
¿Cuándo sería el tiempo ideal, doctora, bueno, por ejemplo? ¿Se tendría que hacer cada cuánto tiempo, bueno, vaya, si se apoyara con presupuesto?
Nuestro instituto, digamos, se norma por estándares nacionales e internacionales. Durante mucho tiempo, los censos internacionales, la recomendación internacional de la FAO y otros organismos, nos dictaba que era cada 10 años. Y así fue que México, desde el 1930, levanta un censo agropecuario, 1930 hasta 1970, de manera decenal. Después pasamos a 1981 y 1991. Digamos, ahí nos saltamos un poquito en el primer ciclo. Y luego lo volvimos a levantar en el 2007. Y del 2007 para acá no se había levantado un censo. Eso no quiere decir que no hubiera habido información.
Sí, claro.
Consciente de su responsabilidad de proveer información, el instituto levantó encuestas nacionales agropecuarias en 2012, 14, 17 y la última en 19, en 2019. Bueno, esto nos proporcionó pues lo mínimo necesario para darle a nuestros usuarios información sobre la agricultura, la ganadería y el sector forestal. ¿Cuál es la recomendación internacional? En la mayoría de los países de América Latina sigue siendo 10 años. En todos los países, no solo en México, son levantamientos caros.
Sí,
pero
claro.
Últimamente la FAO ha estado empujando que se realicen cada 5 años, tal como nosotros realizamos los censos económicos. Pero bueno, estamos por lo menos contentos con la buena noticia este año de que estamos en levantamiento, en operativo de campo.
A ver, y doctora, ¿qué se pregunta? ¿No? Es decir, ahora sí que para quien nos escucha y de pronto somos así como muy urbanos y tal vez aquí alguien va en el periférico, lo que sea, dice, bueno, ¿qué preguntan en un censo de esta naturaleza?
Bueno, tenemos varios módulos y nosotros lo que estamos primero preguntando es sobre tipos de cultivo, ¿no? Okay. ¿Qué se cultiva? ¿Con qué tecnología se cultiva? Y ya dentro del proceso mismo de producción, ¿se usan fertilizantes o no se usan fertilizantes? ¿Qué tipo de riego se utiliza? ¿Riego de canal abierto o riego por goteo u otro tipo de riego? ¿Qué tipo de semilla se utiliza? qué tipo de venta se hace, si es autoconsumo, si es una venta a través de intermediarios, si es una venta directa, ¿no? El tipo de derechos que se pagan, la superficie, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y a qué se le da uso, la mano de obra, si los productores pagan mano de obra o tienen un esquema de cooperación comunal, usan crédito, algún tipo de financiamiento.
¿Hay algún rubro dentro de esta medición que tenga que ver, por ejemplo, con el tema de seguridad? Sobre el tema de algunas zonas amenazadas por el crimen organizado, doctora?
No, lo que nosotros señalamos son, tenemos un módulo donde preguntan las problemáticas de la producción.
Okay.
Y una de las problemáticas podría ser la inseguridad, pero podría ser también la sequía o podría ser la inseguridad en la tenencia de la tierra. Entonces, son problemáticas. No preguntamos directamente por seguridad, porque tenemos otras encuestas
sobre el tema.
Y luego nos ocurrió algo. Cuando nosotros hicimos la consulta pública del cuestionario, quienes opinaron en esa consulta querían preguntar muchas cosas. Y se nos creció mucho el cuestionario. ¿Por qué? Pues porque ante la inseguridad de saber si lo vamos a levantar o no con cierta regularidad, probamos el cuestionario en una prueba piloto en 6 estados y era un cuestionario muy largo. Una de las recomendaciones internacionales y nuestra propia experiencia nos dice, un cuestionario no puede durar mucho. Yo me siento con Gaby y me siento a preguntarle en un censo por 3 horas y media,
no, es demasiado,
como a las 2 horas y media me va a decir, oiga, señorita, ya va a terminar.
Sí, ya tengo, sí, yo tengo que chambear, tengo que hacer cosas.
Oiga,
claro.
Está bien.
Y es lo que iba a preguntar. Entonces, ¿están obligados a contestar?
Nuestro cuestionario está durando entre 30 y 35 minutos.
Ah, está muy bien, qué bueno. Minutos, okay. Sí.
Entonces no podemos preguntar de todo el tiempo.
Claro. Sí, sí, es cierto. No, además, como tú bien dices, doctor, o sea, hay muchos otros estudios que tiene el propio INEGI, que por supuesto además se pueden cruzar después información en tal caso, ¿no?
Exactamente, pero esa es la ventaja del censo. El censo, como nos da la mayor desagregación posible, entonces lo podemos cruzar, como muy bien dices, con otras encuestas, con otros censos, con el censo de población y vivienda que levantamos en el 2020. Sí. Entonces ahí, el censo por eso es tan importante. Sí. Por la desagregación de la información.
Sí. Oye, me llamó la atención, doctora, una cosa que dijiste hace unos minutos, que la FAO, que es esta, digamos, la parte de Naciones Unidas que tiene que ver con alimentación y agricultura, que dice que se haga de preferencia cada 5 años. ¿Por qué deciden esto? Es decir, ¿porque se está viendo algún cambio que tenga que ver con, pues no sé, con la propia condición climática del mundo? ¿O por qué de repente dicen, habríamos de acortarlo a 5 años?
Bueno, por dos razones. Una, digamos, que es más técnica, que tiene que ver con que en algunos países ya es posible levantar el censo con lo que nosotros denominamos registros administrativos. Uh-huh. Es decir, no vas a campo. Tú tienes que se pagan unos impuestos o se registra la producción o las ventas. Juntas todo eso de todos los productores y tienes tu censo. Uh-huh. Yeah. Para nosotros es muy complicado todavía pasar a la etapa de no levantamiento y sí de registros administrativos. Entonces eso, digamos, ha cortado los espacios y los tiempos para que muchos países puedan producir, no diría cada 5 años, sino cada vez que pues puedan y quieran, por una parte. Pero por otra, efectivamente, los grandes cambios en la agricultura a nivel global pues hacen que necesitemos saber más. Y por supuesto, la importancia de los alimentos en todo el mundo.
Y estamos hablando con la presidenta del INEGI, la doctora Graciela Márquez.
Vamos a preguntar por los gallos.
Ah, también para que se sepa. Sí,
podemos poner el gallo del jueves
y todo para que se vea. Para
muy
que
bien, doctora. Me parece correcto.
Si les tocamos, nos abren, por favor.
Exacto. A ver, doctora, ¿y para cuándo tendrían después, evidentemente, después de que se levanta, se tiene que procesar toda esta información? ¿Cuándo tendrían los resultados de este censo?
Entonces, tenemos el levantamiento entre el 19 de septiembre de este año y el 30 de noviembre. Uh-huh. Y efectivamente inicia la etapa de procesamiento. y el 31 de mayo del 2023 tenemos resultados preliminares. Ya. Preliminares no quiere decir que después los vamos a cambiar, sino que son las principales variables. Sí. Vamos a seguir procesando y el 30 de noviembre del año próximo tendremos todos los resultados del Censo Agropecuario 2022.
Claro. Oye, y nos preguntan algo, doctora, que lo hemos platicado, bueno, contigo misma, también cuando con el INE, por ejemplo, en algunos momentos, que es, e incluso, por ejemplo, con encuestadores, ¿no? Es decir, hay regiones del país donde de pronto es peligroso ir a levantar un censo o ir a hacer encuestas, y lo que sabemos es, de pronto, por ejemplo, en el caso del INE, o incluso en el caso de algunos encuestadores, pues trabajan hasta con personal de seguridad. Ustedes, por ejemplo, para un censo de esta naturaleza, ¿tienen mapeados espacios en donde de pronto puede ser difícil levantar la información?
Mira, efectivamente es una variable que consideramos en la logística de todo el censo. Ajá. Y por supuesto ahí lo que hacemos es, primero que nada, decirles que nosotros estamos todos los días en campo, levantando censos, encuestas. Entonces no hay día que el INEGI, por una u otra razón, esté en campo. Entonces tenemos un conocimiento muy amplio. No es que salimos cada 15 años a campo, sino todos los claro. días con distintos. Entonces tenemos una muy, muy amplia experiencia en campo. El segundo aspecto que quisiera mencionarles es pues que contamos con la confianza de la ciudadanía. Todos los días llegamos y tocamos la puerta de los hogares y nos abran y nos contestan.
Sí.
Y luego hacemos contratación local.
Ah, okay.
Para este censo requerimos 25,000 empleados.
Sí.
Mismos que van a estar recorriendo todo el país, en ríos, en montañas, en laderas, etcétera, pero son contrataciones locales.
Okay.
Que tienen, por supuesto, un conocimiento pues amplísimo de lo que está ocurriendo en el entorno.
Claro.
Y tenemos una coordinación cercana, pero no acompañamiento, de las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno.
Uh-huh.
Sí, pero siempre tenemos, y eso quedó muy claro en las sesiones de preparación del censo, nunca está en cuestión la seguridad de nuestros sensores.
Sí.
Eso va primero.
Oye, y 25,000 es un montón de gente, pues sí, es un paisototote, eso me queda clarísimo, la verdad. Pues muy interesante, qué bueno.
Vamos a recorrer 4.1 millones de unidades productivas.
4.1 millones de unidades. No, es enorme. O sea, lo que van a hacer es enorme. Realmente es muy impresionante.
Incluyendo el gallo.
Incluyendo nuestro gallo. Si no vienen a preguntar por el gallo, sí nos vamos a pasar
ofender,
a enojar, ¿eh?
Pero vamos a decir que es inconclusa.
Exacto.
Exactamente.
Exactamente. Pues felicidades. La verdad, qué bueno que se hace. Y ya estaremos, por supuesto, comentando contigo cuando estén los resultados preliminares y también, bueno, pues un poco todo este ejercicio. Y nuevamente, pues felicidades a todo el trabajo que hace el INEGI. Gracias, doctora. Un abrazo.
Gracias a los dos.
Un abrazo. A
gracias, muchísimas gracias. Pues está interesante, ¿no? O sea, ahora sí que este recorrido en serio por todo el país, pues para saber todo, ¿no? O sea, qué se cultiva, cómo se cultiva.
Me encanta. ¿No? Bueno, ¿y por qué tardaron 15 años en hacerla?
Pues porque no, cuesta una
dinero.
Lana.
No, dinero.
Pues porque cuesta una lana hacerlo. Es que imagínate lo que cuesta sí. hacerlo, ¿no?
Digo, y, es importante. Digamos que en otros sexenios gastaron en otras cosas también.
Pues sí. No, y hay que decir que el INEGI, y nosotros, ustedes lo saben, somos de verdad
fanáticos
sí, de lo que hacen desde siempre. O sea, sí. desde siempre. Ahora que está la doctora Graciela Márquez como presidenta del INEGI, que es una mujer muy sólida en sus conocimientos, pero ahora sí que desde antes siempre nos ha parecido extraordinario el trabajo que hacen. Pero pues sí, un censo de esta naturaleza, pues es una locura.
Abrazos, ¿no? Julio Santaella también.
Sí, claro.
Que durante muchos años estuvo ahí al frente del INEGI. Gran, gran trabajo.
Así es. Bueno, así las cosas. Hola, Ivette Parga.
Hola, Gaby Javier. Aquí estamos nuevamente con lo que tienes que saber.
Y por supuesto, nuevamente, le estamos haciendo a, ¿cómo se llama? Nuestra querida Dani.
Sí, Dani Anguiano.
Dani Anguiano, lo que le hacemos siempre a Leo Luna.
No. Sí. No sean así.
Es ¿sí? que, Dani, la fórmula es que te vengas a acampar como Leo Luna el martes.
No, dice, no, así estoy bien. La verdad es que dice ella, no, mira. Ahorita trae pantuflas, trae su cafecito.
Sí, porque la verdad es que nos pone los clásicos de los jueves y pues hemos puesto una. Una canción nada más, pero bueno, ni modo, así las cosas. Ya está acá Ivette Parga y lo que tienen que saber. Después nos vamos al corte, regresamos con Pata de Perro, un poco para alivianar tantito la información. Creo que hoy nos va a llevar por ahí de Querétaro, ¿no? Algún lugar. Y después tenemos deportes y al rato va a estar por acá en cabina Diego Luna también. Así que todavía nos queda un rato por delante, venga.
Esto es lo que tienes que saber, lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no se reportaron daños mayores por el sismo de 6.9 con epicentro en Cualcomán, Michoacán, que ocurrió esta madrugada y se sintió en al menos 12 entidades. Se considera la mayor réplica del sismo de 7.7 del pasado 19 de septiembre. El mandatario lamentó la muerte de dos personas en la Ciudad de México, una mujer que se cayó y se golpeó la cabeza y un hombre a causa de un infarto. Destacó que en varios estados el sismo generó daños materiales menores, no obstante, indicó que ampliarán las labores de evaluación tanto en Michoacán y Colima para incluir en el censo las afectaciones que iniciaron el 19 de septiembre en viviendas, instalaciones educativas de salud y caminos. El presidente López Obrador lamentó el fallecimiento del director Jorge Fons, a quien calificó como un cineasta extraordinario. Envió un abrazo a familiares y amigos, recordó que el pasado 17 de mayo Jorge Fons estuvo en Palacio Nacional junto con otros integrantes de la comunidad cineasta de México. Lo recordó por obras como La Cinta Rojo Amanecer, que todos vimos, dijo, sobre todo en el movimiento estudiantil del 68, y El Callejón de los Milagros. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeje, informó que presentarán una denuncia penal en contra del juez Samuel Ventura Ramos de Matamoros, Tamaulipas, quien ha dictado 120 sentencias absolutorias en contra de sujetos relacionados con la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Explicó que en días recientes este mismo juez dictó sentencia absolutoria por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa a sujetos que intervinieron en el homicidio en grado de tentativa del estudiante Aldo N., quien se encuentra en estado vegetativo. Recordemos que ayer un juez federal dictó auto de formal prisión contra el general brigadier José Rodríguez Pérez, exjefe del 27 Batallón de Infantería en Iguala, por supuestamente tener relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, organización responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El impartidor de justicia también procesó al sargento Eduardo Mota Esquivel por delincuencia organizada y desaparición forzada y al capitán José Martínez Crespo por desaparición forzada. Hoy el juez resolverá la situación jurídica del subteniente Fabián Alejandro Pirita. Irán bloqueó la red internet móvil casi completamente y limitó aplicaciones como WhatsApp e Instagram en un aparente intento por controlar las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amin, quien ha dejado al menos 8 fallecidos en el país en 6 días de protestas en más de 20 ciudades. Recordemos que Amini, de 22 años, fue detenida el martes de la semana pasada por la llamada Policía de la Moral en Teherán y fue trasladada a una comisaría por llevar mal el velo. Murió 3 días después en un hospital. En los espectáculos, Shakira rompió el silencio, habló por primera vez de su separación de Gerard Piqué, asegurando que en este momento atraviesa las horas más difíciles y oscuras de su vida, pues confesó haber puesto todo lo que tenía en su relación, pero que sus hijos, su familia y la música han sido la terapia perfecta para salir adelante. Esto durante una entrevista exclusiva con la revista Elle. Además, se comprometió a luchar contra las falsas acusaciones de las autoridades españolas de haber evadido 14.5 millones de euros en impuestos y dijo que está dispuesta a enfrentar un juicio. Soy Ivette Parga Ávila, ya regresamos. Así las cosas después del corte con Gaby y Javier. No le cambien, síganos a través de arroba así las cosas W, arroba W Radio México.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar, en Así las Cosas,
llegará lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Ya regresa, Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio. 92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
En Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicina ética y en incontinencia de la marca Tena. Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22, excepto Nodrim y genéricos. Aplica restricciones.
No estás soñando. Expo Sueña y Descansa. Encuentra las mejores marcas de colchones a precios irrepetibles. Y lo mejor, hasta 18 meses sin intereses. Ahora en tiendas Dormimundo y en dormimundo.com. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos solo del 22 al 26 de septiembre.
La democracia nos importa a las y los mexicanos.
Porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une.
Para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022. 59 días para el Mundial. W Radio y W Deportes. Somos. La voz del fútbol.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Si es podcast,
es W.
Gracias al diálogo, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos,
4 de cada 5 votaciones en la Cámara de Senadores se logran por unanimidad. Así se legislaron mejoras en salud,
seguridad social,
movilidad y seguridad vial,
igualdad de mujeres y hombres,
trata de personas,
violencia familiar
y protección a los derechos de las víctimas.
Todas por consenso. El diálogo sí funciona.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la selección nacional de México que han marcado historia.
En esta jugada para Aguirre me crece.
Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha que el aceite capullo de 840 mililitros está solo $59.90. Sí, aceite capullo a $59.90. Y además, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Dog Show. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22. Aplican restricciones.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
18 de septiembre de 1930. La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W. Surca los aires.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera.
Y un día decidí dejarlo todo para
para darle la vuelta al mundo. Hoy, mi oficio es viajar y yo amo México.
Con Alonso Vera.
Me he dedicado a buscar y documentar las historias más inspiradoras
y las experiencias de vida más emblemáticas de nuestro país.
Así, las cosas.
Señoras y señores, gracias por volar con nosotros.
El día de hoy te invito a Mealco, pueblo mágico queretano famoso a nivel mundial por ser la cuna de dos tipos de muñecas artesanales que se elaboran en las comunidades indígenas de este municipio. Sus orígenes son tan humildes como valiosos y se han convertido en un símbolo de dignidad y tradición que le ha dado la vuelta al mundo. Te presento a David.
Mealco se fundó en 1538. Ese es un vocablo náhuatl que significa agua que brota de las rocas. El Museo de la Muñeca es un museo único en su tipo en México. Albergamos más o menos 500 muñecas artesanales, 500 piezas en distintas categorías. Hay textiles, hay alfarería, cerámica, nuevos diseños, fibras vegetales.
El pueblo mágico de Amealco de Bonfil se fundó en 1538 y tuvo mucho auge cuando en el siglo XVIII los españoles y los franceses comenzaron a explotar los recursos madereros de los bosques en la región que ha sido habitada desde hace cientos de años por la cultura otomí o ñañú.
En náhuatl significa lugar de manantiales
y en su nombre recuerda también al defensor de los derechos campesinos Alfredo Bonfil. Además del Museo de la Muñeca, Amealco es famoso por la práctica del ecoturismo y el turismo gastronómico. Hay varios sitios para acampar, como la Barranca de Amealco y la Laguna de Servín, así como una de las pulquerías más famosas de México. Te presento a Teresa Obregón.
Se encuentran aquí en la pulquería de Don Federico. Esta pulquería fue fundada por mi abuelita, mi papá, y ahora yo. Todo ha sido familiar, tiene más de 100 años. Esto no es procesado, es fermentos naturales. Tiene mucho beneficio para el cuerpo, porque es una bebida de los dioses. Desde antes es bebida de los dioses y sigue.
Siempre quise saber la historia detrás de las mujeres de origen otomí o ñañú que venden muñecas de tela con trenzas decoradas con listones de colores en las casetas de cobro o en los semáforos de la ciudad. Casi siempre llevan a sus hijos dormidos en sus rebozos, amarrados a la espalda como si fueran capullos. Les implica una larga travesía desde sus comunidades, sorteando los rigores del clima y la distancia, así como el miedo al racismo, al machismo y a las complicaciones del idioma. Así comenzó también su viaje la maestra Josefina Pascual Cayetano y hoy es una leyenda del arte popular, así como un símbolo nacional de fortaleza y dignidad.
Donchu es la lengua de otomí, así le dicen donchu en otomí y ya en español pues es muñeca. Nuestras mamás no las hacían esas muñecas para jugar. Yo una de esas fue mi juguete de yo cuando estaba niña, que ha venido generación en generación esa muñeca y entonces pues dije si esa muñeca nació de aquí de la comunidad y por qué no lo hago.
Luego visité la comunidad otomí de Santiago Mezquititlán, cuna de la muñeca Lele, la cual, a diferencia de su prima Donchu, suele llevar una colorida diadema con lazos y trenzas. Ya existen en Querétaro unos 600 talleres y se producen al menos 3 millones de muñecas al año, pero mi elección fue la cooperativa Donchu, en donde me recibieron con una ofrenda de incienso, cantos y frutos para honrar a los elementos. Te presento a Silvia.
Es que se pide permiso a los cuatro puntos. ¿Por qué? Porque tenemos que agradecer a la naturaleza, porque de ella nosotros vivimos, comemos y estamos aquí.
La cooperativa artesanal Donchu se acompaña del proyecto de medicina tradicional Dishai, que significa para que te cures, y el cual se ha vuelto un referente estatal. Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera y les invito a la próxima semana que sigamos viajando juntos a través de la radio y la imaginación. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, en Twitter como Alonso Vera y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Muy felices viajes y hasta la próxima.
Pata de Perro con Alonso Vera. Así las cosas.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
¡Franz!
Francisco Javier González. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, Risco. Muy bien, Gaby, ¿cómo les va? Muy buenos días.
Pues, ¿cómo te fue de temblor?
Pues, me pasó de noche.
Sí.
Igual que a Risco.
Ha tenido jornadas muy...
No, ha tenido jornadas,
de mucho trabajo.
Qué bueno, qué bueno.
Sí,
la,
sí,
verdad,
la verdad es que sí.
Pero bueno, qué bueno, porque sí, Risco también llegó y dijo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué están así como alterados?
¿Por qué no tan alterados? Sí,
sí, yo escuché como entre sueños la alarma, pero fue entre sueños, entonces... Pues te creen el sueño, ¿verdad? Pues
sí, no, exacto. Él salía del estadio de Wembley. Exactamente, él salía del estadio de Wembley.
Preparando la fecha FIFA,
sí,
exacto.
Sí, como que dijo, hay una alarma aquí en el estadio de Wembley. A ver, mi querido Francisco, ustedes no lo saben, pero nosotros salimos rápidamente a echarnos unos sandwichitos y escuchamos cómo vocaliza antes de entrar, mi querido.
Sí, él es muy profesional.
Ay, ¿quién es este que está? No, es que así se prepara Francisco todas las
veces. Para entrar
al aire. No, vocaliza, es un profesional.
El único
profesional de verdad.
Sí, hombre, porque nosotros entramos aquí como con el gallo, pero el gallo de veras, o sea, el gallo que nos sale así, ¡ah! No, pero...
No, mi querido, ya pone lápiz en la boca y... Rápidamente. Muy bien, mi querido Francisco, ¿qué traes entre manos para el día de hoy, querido Francisco?
Perdió la América.
¿Qué?
Pues un poco
perdió
la
América.
Ah, sí, las Chivas, los dos perdieron en Estados Unidos.
No, pero el América. Exacto, no. De las Chivas ya sabíamos, pero el América.
¿Qué perdió el América? No, ya.
Bueno, técnicamente te diré que no, perdió. Empató a tres. Ya se definió en penales un ganador. Bueno, pues.
Ah, no, pues entonces sí perdió.
Bueno, perdió en penales.
Y quería.
No, pero qué diferentes partidos, de verdad.
¿Contra quién jugaron otra vez? Recuérdanos.
Jugaron, son los equipos de expansión en la MLS.
¿Sí?
Chivas jugó contra Cincinnati y el América jugó, ahora te lo voy a decir porque hasta el nombre se me olvida,
Nashville.
Musical, exactamente.
Nashville, Tennessee.
Uh-huh. Exactamente.
Muy bien.
Y el partido del América es emocionante. Tanto Chivas como América, como Nashville y Cincinnati, juegan con suplentes.
Ajá.
Es una cuestión que a mí me hace mucho ruido.
¿Quién jugó con suplentes, perdón? ¿Quién?
Los cuatro equipos.
O sea, mira, ¿les vale 3 kilómetros de pepino?
Yo creo que como 2, ¿eh?
Ok.
Ni siquiera llega a 3.
Ok. Pues sí.
Porque, a ver, entiendo, el fútbol mexicano está, uno, fecha FIFA, con muchos convocados a selección nacional, nacionales e internacionales. Por otro lado, en la MLS están a 2 jornadas del final y de entrar a los playoffs, entonces también es muy importante lo que sucede en este momento. Bueno, y que es una fecha FIFA en la que era susceptible de programarse un par de amistosos, por mucho que les pongas el nombre de Showcase League Cup, como para ensayarlo del año que viene, que ya será un torneo de todos contra todos durante todo el verano, que me despierta mucha curiosidad de la buena para saber cuál es el formato y cómo se va a resolver. Pero a fin de cuentas son amistosos, yo diría, es como ir a una boda con pants, más o menos, ¿no? O sea, vas con los suplentes,
está,
pero además,
bueno.
De verdad, América, claro, tiene un fondo de plantel más importante que el que tiene Chivas, porque los suplentes, pues hombre, son Roger Martínez, es Miguel Ayun, entró de cambio el Cabecita Rodríguez, que es de los titulares, entró Federico Viñas. Entonces, bueno, hay veces que se hace ruidito. Y América perdía 2-0 durante la primera mitad del partido, con una pésima actuación y Miguel Ayun equivocándose en muchas jugadas. Y en el segundo tiempo América vuelve por lo suyo. Miguel Ayun tiene un gran partido, hace un golazo de larga distancia, luego interviene en el 3-3, que a fin de cuentas manda el partido a penales sobre el último instante. Fue muy emotivo el partido. Entonces, bueno, la combinación entre algunos suplentes, algunos debutantes, inclusive de Club América, con los que conocemos bien, pues ya te da una mezcla bastante interesante y te levantó un partido que parecía definido desde el principio. En penales, ciertamente, pierde. Sí, pierde el América. Okay. Tienes toda la razón del mundo. Ahora, ¿qué pasa del lado de Chivas?
Ajá.
Chivas va con suplentes, algunos muy fuera de forma, Jesús Molina que va regresando de una lesión terrible de ligamento cruzado, qué bueno que ya esté de regreso, pero ves a Chivas, que además se pone en ventaja en Cincinnati, luego que hay un aguacero acompañado de tormenta eléctrica, que esa es la que suspende el partido durante 45 minutos en la primera mitad. Y al regresar Chivas, vamos a cuenta que les quitaron las pilas a los del Guadalajara. Empieza el Cincinnati a pasarles por encima. Así. Termina ganando el partido 3-1. De milagro no fueron más. Chivas no tenía concierto, no tenía orden, no tenía nada. Y empieza a hacer cambios. Fíjate, el equipo de casa empieza a meter a algunos de sus titulares que estaban en la banca. Chivas no, Chivas mete a suplentes de sus suplentes. La pregunta que yo me hago es, ¿qué se está construyendo con la MLS? Claro que es un destino muy interesante a nivel financiero, mucho. Pero no hay que dar gato por liebre, porque yo creo que el prestigio de América y de Chivas, los de MLS que hagan lo que quieran, pues es su bronca y es su cuento. Pero los equipos mexicanos, y particularmente Chivas, si no están en condiciones de seguir, perdón, yo sé que no me van a hacer caso, que renuncien a unos dólares, que son muchos seguramente, pero no arriesguen así el prestigio, que no arrastren la cobija. Dio pena de ver a Chivas ayer. Tienes mucha pena.
Me parece muy bien, Francisco.
Bien, buen punto.
Sabemos que no nos escuchan lo que decimos aquí en la mayoría de las veces, pero al menos sí nos queda esta reflexión de decir, oigan, o al menos den el boleto más barato. Exacto, al menos dicen algunos paisanos, bueno, si juegan titulares tanto, si juegan traen al equipo 4.
Pues sí. Sí,
tiene razón.
Sí, pues, es una combinación, miren, un reglamentito chiquito que diga, oye, 5 jugadores que hayan jugado por lo menos el 50% de los minutos donde esté tu temporada. Ya con eso tenemos. Pero y va por los dos, los de MLS podrán hacer de su vida un papalote, pero hacen lo mismo, también ponen suplentes. Sí. Entonces desluce mucho algo que me parece una gran idea. Gran idea.
Pero vamos, ahora sí que estamos en contacto, es lo que nos van a decir.
Sí, nos van a decir.
Lo pasamos a la gerencia.
Exacto,
sí, pasamos a la gerencia.
Y hay partidos de fecha FIFA.
Ah, hay partidos muy interesantes de fecha FIFA. Pues mira, yo te diría de la Nations League, que es un torneo oficial, Polonia contra Holanda, o Países Bajos, perdón, para ver a uno de los rivales de la selección mexicana y uno de los equipos que a mí me gusta más cómo juegan, que es el holandés, aunque de repente no defiende tan bien. Croacia contra Dinamarca, que además son compañeros de grupo en la Copa del Mundo, también se enfrentan el día de hoy. Francia contra Austria, con mucho lastimado la selección francesa. Bélgica contra País de Gales. Yo creo que es lo más importante de la Liga A en esta Nations League, que está dividida en varios estratos, en varios grupos.
Muy bien, mi querido Francisco. Y también tenemos menú para la noche, porque hoy juegan tus
acereros, nuestros, Gaby, nuestros acereros.
De toda la vida.
Claro, por supuesto. Abren la actividad de la semana 3 en la NFL. Oye, pero antes de despediros, déjenme comentarles rápidamente sobre la Unión Europea de Fútbol, ya que estamos hablando de partidos de fecha FIFA y lo que pasa en la Nations League de Europa. ¿Se acuerdan de la final, por supuesto, entre Real Madrid y Liverpool, todo lo que pasó antes del partido?
Sí, que se saltaron por ahí. Bueno, incluso, vaya, se retrasó el partido como media
hora. Se retrasó el partido, exactamente. Y hay gente, a través del tiempo que he podido conocer, con la que he entablado alguna conversación al respecto, me dicen, es la peor pesadilla que he tenido en un estadio en mi vida. Estuvo terrible lo de Saint-Denis, terrible. Así como cuando alguien se mete a un autobús a asaltar a los pasajeros, bueno, así se metieron por un montón de asaltantes al estadio. Y nadie los podía quitar relojes, a quitar carteras, a echarse a correr. No, se puso de veras muy, muy feo. Y eso abrió una investigación sobre este casi desastre que hay en Saint-Denis, en una final de Champions, pues que es uno de los torneos con más visibilidad que hay en el mundo. Bueno, resulta que Alexander Seferin, que es el presidente de la UEFA, está siendo acusado de varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, que Celico Pavlica, que es su mejor amigo, es el jefe de seguridad de la UEFA, que es un rol vital y tiene la responsabilidad de los partidos más prominentes en estadios con grandes masas de asistentes. En lugar de que cuando se fue la persona que ocupaba anteriormente el cargo, Kenny Scott, que se retiró, pues resulta que no se hizo ningún reclutamiento, sino él dijo, oye, pues tú eres mi cuate, vende, tengo una chamba para ti. Y en algunos otros puestos importantes está ocurriendo exactamente lo mismo. Entonces no se supo controlar todo esto. La brutalidad de la policía francesa también fue extrema. No se manejó bien nada, pues, ese día en la final de la Champions. Entonces hay algún temor, algunos fantasmas rondando la oficina del señor Seferin porque la UEFA no está contenta con lo que sucedió. Los países afiliados a la UEFA, porque porque se habla de amiguismo y se habla de nepotismo. ¿Dónde he escuchado eso? Y de puestos muy importantes y estratégicos que no le puedes confiar a quien no tenga experiencia en ellos, ¿no?
Claro.
Entonces, por ahí están rondando las cosas.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Bueno, Francisco Javier González, yo te doy un abrazo porque pues tú estás fresco como una lechuga y no como todos los demás que traemos las ojeras hasta las rodillas por aquello del susto de la madrugada. Pero bueno, abrazote, querido
abrazo
Francisco.
Abrazo grande.
Igualmente, Gaby Risco, hasta mañana. Buen día a todos.
Igualmente, mi querido Francisco Javier González. Y nosotros nos vamos al corte.
Sí.
Yo quería poner música, pero ya no nos dio la vida. No, nos vamos al corte para regresar puntualmente, y en la próxima ponemos
musiquilla.
¿Te Andale, parece?
Venga.
Venga, vamos.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas, Arturo Aguilar nos tendrá las recomendaciones en las salas de cine y plataformas para este fin de semana. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las cosas.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio. 92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha que el aceite capullo de 840 mililitros está a solo $59.90. Sí, aceite capullo a $59.90. Y además, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Top Show. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22. Aplican restricciones.
No estás soñando. Expo Sueña y Descansa. Encuentra las mejores marcas de colchones a precios irrepetibles. Y lo mejor, hasta 18 meses sin intereses. Ahora en tiendas Dormimundo y en dormimundo.com. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos solo del 22 al 26 de septiembre.
W Radio en Spotify.
W Radio en Spotify.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en cines, conciertos y teatro, ganas más porque te regresa 2% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 5% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
La voz de la historia, W Radio.
Carlos Salinas de Gortari, sobre conflicto en Chiapas, 1994.
Yo celebro que ustedes hayan decidido unirse y que aquí estén 42 dirigentes y representantes de todo el estado de Chiapas, no solo de la zona del conflicto, sino de todo el estado, para que sea una voz chiapaneca que reafirme e insista sobre soluciones a favor de la vida.
Andrés Manuel López Obrador, 2018.
No quiero pasar a la historia como un mal presidente. Conozco lo que han hecho todos los presidentes y quiero pasar a la historia como un buen presidente de México.
W Radio,
92 años.
La voz de la historia.
Si es radio,
es W.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Afectada la circulación en este momento en la carretera federal México-Cuernavaca, kilómetro 22, donde un vehículo se queda sin freno, choca contra un árbol, saldo 9 personas lesionadas. Afectada la circulación en los dos sentidos de esta carretera libre México-Cuernavaca. Aquí la opción, la de cuota para ya sea viaducto Tlalpan o bien hacia la zona del estado de Morelos. Lo hace a través de lo que es la zona de la colonia Tlalpan. Hay un percance en lo que es la calle de Nopal y circuito interior, esto con dirección hacia La Raza. No hay lesionados, pero complica la circulación en los carriles centrales. Otro percance, Zaragoza, te están terminando de elaborar para levantar un camión que transporta madera a la altura de Santa Marta Catitla con dirección hacia la zona de Río Churubusco. El reporte, sigo pendiente.
¡Traes auto nuevo!
En estas fiestas patrias, estrena una Mitsubishi Expander 2023 con mensualidades desde 4,999 pesos más un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura.
Válido hasta el 30 de septiembre de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
En Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicina ética y en incontinencia de la marca Tena. Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22, excepto Nodrim y genéricos. Aplica restricciones.
A unos meses de Qatar 2022 continúa la preparación del equipo nacional.
¡A Karina Lozano! ¡México el primero! ¡Gol!
México contra Perú. Sábado 24 de septiembre, 8 de la noche, desde el Rose Bowl, en Pasadena, California. Todos los partidos, todo el análisis, todo Qatar, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Si tu colchón hablara, ¿qué diría? ¡Qué buen grito! Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo. Colchón con box edición 76 aniversario de Springer desde $7,999. 12 meses sin intereses y entrega inmediata. Válido al 30 de septiembre. Aplican restricciones.
Descansa en alta.
Si es radio,
es W.
La Alpan 3000.